AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita, ponme ahí la campanita, sí, la emisora favorita del púgil cubano David Morel, que retiene, así me gusta, que retiene el peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo con su victoria anoche. Vamos a hablar de él más tarde. Pero más importante aún, o igual de importante, están escuchando en este momento Radio Martí por toda Europa, porque también es la selección favorita, ponme ahí el fútbol, de la selección española y la selección de Suiza. ¿Cómo? The name of the game. Así es. España y Suiza acaban de eliminar en la Eurocopa el actual campeón mundial y subcampeón mundial respectivamente, clasificando España contra Suiza al primer cuarto de final que se va a jugar este viernes en San Petersburgo, Rusia. Así que vamos a hablar de eso porque esa noticia también es importantísima, pero igual de importante para muchos fanáticos de los Medias Rojas de Boston. Damas y caballeros, por segunda vez este mes no ha terminado junio. Los Medias Rojas de Boston le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Yankees. Así es, primero fue en el Yankee Stadium y ahora fue durante el fin de semana en Fenway Park. ¿Qué es lo que está pasando con los Yankees? Vamos a hablar de esto con gente que sabe de verdad, ¿ok? Durante toda la semana, porque ahora le toca a los Yankees un difícil compromiso, una serie de 4 partidos contra los Angelinos, y luego durante el fin de semana la serie del Metro contra los Mets de Nueva York. Así que hay que tener cuidado. Desde el Doral, Florida, con mucho gusto les habla José Pepe Lacayo. ¡Doble play el club! Pepe, 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 por ahí viene
Pepe, 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 por ahí viene Pepe. El Pepe.
Muchísimas gracias. Así es. El Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Hector, Hector, Hector. Hector, 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 Hector. H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia. En la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero.
Ya lo oyeron. Y desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Muy bien, aquí estamos y hoy creo que el favorito de la parte, por lo menos mía, del programa es el basquetbolista guantanamero Raudelis Guerra, que en el aeropuerto de Barajas le vendió la baraja al equipo cubano. Dijo, estamos en Barajas, lo mejor es vender la baraja allí. Iban para El Salvador, okay, a un torneo allí que iba a ser del 2 al 4 de julio, y este muchacho, como decimos en criollo, rajó, okay. Esto se fue del equipo allí, ya lo saben. No hasta un ratico, por lo menos, yo no he visto que lo hubieran anunciado oficialmente, pero hay periodistas en Cuba que lo dijeron. Raudelis Guerra, Para ir a El Salvador desde Cuba tienes que ir a Madrid.
Okay. Y eso sí que no lo entiendo, pero bueno. Sí.
Bueno, porque no tienen otra opción. No hay ningún vuelo que vaya a Salvador, ni vaya. Pero sí tienen vuelos a México. Yo no entiendo por qué tienen que ir a Baraja. Pero bueno, este muchacho se fue de la selección en España, que es mucho más interesante que irse en El Salvador, vamos a estar claros.
Así, sí, estamos de acuerdo, sí.
Él dijo, ¿dónde estoy? Porque imagínate, ese vuelo tan largo a Europa. Y digo, ¿dónde estoy? Dice, el aeropuerto de Baraja. Digo, aquí mismo es, a vender a la Baraja esta gente. Okay. Así que correcto. Ya este muchacho está en tierra libre, aunque complicada.
Muy bien. Vamos a hablar de todo eso más tarde. Hoy la alineación, por decirlo así, es fútbol-soccer, luego MLB, baloncesto de la NBA o cualquier baloncesto del mundo, como Rafael les está diciendo. En la segunda media hora, boxeo, porque un pugil cubano volvió a ganar anoche. Put Me In, Coach, y luego los sultanes del swing. Y si la rotación de picheo va como debería de ir, hoy le toca a Raúl Red Sox, ¿sí?, hablar de la barrida yankee, sobre los Yankees con los medias rojas.
Ahí va a estar bueno eso.
Sí. Así que todo esto y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Juan Pendaz, vamos a variar solamente por ahora. Y me pones noticias del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
No este servidor, aunque yo me uno a la prensa internacional, califica como el día más dramático en la historia del fútbol internacional. Cayeron en la Eurocopa, no solamente en el mismo torneo, no solamente el mismo día, sino que en cuestión de 2 horas, cayeron el actual subcampeón mundial e inmediatamente después cayó el actual campeón mundial. Correcto, oyeron bien. La selección española de fútbol derrotó 5-3 esta tarde a Croacia en tiempo suplementario, 5-3 para avanzar a los cuartos de final de la Eurocopa. El partido se jugó en Copenhague. La selección española, que estaba ganando 3-1, luego bajó la guardia, vino Croacia, le metió 2 goles en los últimos 14 minutos para forzar tiempo suplementario, pero ahí la furia española sacó fuerzas de flaqueza, metió 2 goles, pudo haber metido otros 3, ¿okay? Pero una vez más le falló la puntería a más de uno. De cualquier manera, es el segundo partido consecutivo que España mete 5 goles y eso es un récord en la historia de la Eurocopa y clasificaron a los cuartos de final. Inmediatamente después, ¿okay?, la selección suiza le ganó a Francia 5-4 en penaltis. Y adivinen ustedes, para hacer la cosa aún más dramática, adivinen ustedes quién falló el último penalti para Francia. Kylian Mbappé, nada más y nada menos que el alma y corazón del equipo, eliminó a su país fallando un penalti que hasta Rafael García Toledo hubiera podido meter. ¿Ok? Esto significa que Suiza, que empató el partido 3-3 contra Francia en tiempo reglamentario, persistió 3-3 en tiempo suplementario. Ahora Suiza avanza a los cuartos de final contra España. Ese cuarto de final se va a jugar este viernes 2 de julio a las 12 del día, hora de Cuba, en San Petersburgo, Rusia. Inmediatamente después, el segundo cuarto de final entre las 2 selecciones más productivas de esta Eurocopa, la selección de Bélgica, clasificada número 1 en el mundo por la FIFA, contra la invicta selección italiana, que tiene 9 goles a favor y solo 1 en contra. Ese partido a las 3 de la tarde el viernes. A propósito, Italia también se las vio bien difíciles en los octavos de final, derrotando a Austria, pero en tiempo suplementario también. Así que todas las potencias les está costando muchísimo avanzar porque el fútbol en Europa se ha puesto demasiado competitivo. Pero Rafael, vamos a ver, nosotros conocemos a Mbappé muy bien porque lo vemos mucho jugando para el Paris Saint-Germain. No es uno de los futbolistas más queridos en Europa. Muchos dicen que se cree la última Coca-Cola del desierto. Yo no lo conozco personalmente, pero hay muchos que lo han dicho. ¿Qué manera de aterrizar los pies de un futbolista? Darle un poquito de humildad fallando un penalti que elimina a su país de la Eurocopa.
Sí, pero se le bajó el piso, como dicen en tu país, de nacimiento. Esto, se le bajó el piso y, bueno, sí, he oído mucho que es un tipo bastante, como dice...
Le han dicho creído, le han dicho, bueno, la prensa también le ha puesto, si ustedes leen ahí los comentarios de la prensa, insoportable, no le gusta hablar mucho con la prensa, no le gusta hablar mucho con, cuestiona lo que hacen sus directores técnicos, pero yo estoy convencido, Rafael, cuando yo he visto a futbolistas como Leo Messi fallar un penalti para que Argentina no gane la Copa América, por ejemplo. También he visto a Leo Messi fallar un penalti que elimina al Barcelona de la Champions League. He visto a Mbappé fallar un penalti que elimine a Francia de la Eurocopa. Y así, no son los únicos. Hay una colección entera de futbolistas famosos que han fallado penaltis justamente a la hora de la verdad, justamente cuando se requiere de ellos, ¿ok? Que pateen. Oye, el penalti es solamente de 11 metros. No es que están pateando un balón a 50 yardas.
No, lo que pasa, Pepe, es que también eso depende mucho de la habilidad del portero y la suerte. Porque en un porcentaje grande de la jugada, el portero se la juega toda a un lugar. Porque piensa que por ahí viene el balón. Y si le patean por el otro, entra. Pero si lo patean por ese, quien sea, sí, tiene un chance grande de pararlo.
Estamos de acuerdo, pero un penalti bien pateado, acuérdate que aunque el portero adivine bien, un penalti bien pateado en la esquina, como los que patea, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, un penalti bien pateado en la esquina, no lo puede atajar ningún portero.
No, y lo que pasa es que curva. Yo he visto lo Cristiano Ronaldo hacerlo con una curva, o sea que tú estás esperando como si fueras un bateador.
Correcto.
Está de frente y te pasa por el lado.
Sí. Hoy se vio la desesperación de la selección española cuando terminó el partido empatado en tiempo reglamentario, empatado 3-3 entre España y Croacia. Que a propósito, Croacia no es un equipito ningún común y corriente, es el actual subcampeón del mundo. Sí, claro. Pero cuando terminó el partido, tú veías a la selección española con una angustia diciendo: nosotros no podemos ir a penales porque ninguno de nosotros sabe patear un penalti. Tenemos que ganar este partido en tiempo suplementario para no fallar, para no hacer el ridículo tratando de fallar penaltis. Porque, Rafael, en esta Eurocopa hasta ahora se han fallado 9 penaltis. Increíble, pero cierto. ¿Okay? Incluyendo hoy, Suiza falló un penalti contra Francia que le cambió la cara al partido. Porque no solamente estaba ganando Suiza 1-0, no solamente falló el penalti que le hubiera dado el 2-0, sino que 2 minutos después Francia metió 2 goles gracias a Karim Benzema, que qué pena que no juega así con el Real Madrid, así de bien, 2 goles en 2 minutos. Pero le cambió la cara al juego y se desinfló Suiza, apenas fallaron ese penalti. Luego se recuperaron, empataron el partido en los últimos minutos también forzando tiempo suplementario. Pero Francia, que es la requete favorita para ganar este torneo, además de, por supuesto, la selección de Bélgica, pero Francia estaba también entre las 2 favoritas. Ahora está eliminada y una vez más viene una cenicienta, que en este caso se llama Suiza. En todos los torneos siempre hay una cenicienta, pero aquí se pueden colar más de una. Así que, porque también mañana tenemos 2 partidazos, Alemania contra Inglaterra en Wembley. Y Alemania tiene un historial muy largo de darle pau-pau a los ingleses, inclusive en Wembley, ¿ok? Y como si fuera poco, tenemos un choque entre 2 cenicientas que mucha gente todavía no pueden creer que estén con vida en la Eurocopa y mucho menos que estén tratando de clasificar a los cuartos de final. Mañana, Suecia contra Ucrania a las 3 de la tarde. Los expertos en la materia habían dicho que estos dos iban a quedar en el camino. Y ya ves, ahora están tratando de clasificar a los cuartos de final. Y tenemos ya el panorama muy claro. Los sobrevivientes de mañana van a jugar entre sí, ya sea Inglaterra o Alemania contra Suecia o Ucrania, el sábado 3 de julio a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Así que por ahora lo que tenemos es lo siguiente. El viernes, Suiza contra España desde San Petersburgo, Rusia. Luego Bélgica contra Italia desde Múnich, Alemania. Luego el sábado, la República Checa contra Dinamarca a las 12 del día desde Bakú. Y Roma, en Roma, Ucrania, Suecia contra Inglaterra, Alemania. Increíble cómo se está poniendo la Eurocopa de interesante al rojo vivo. Así que ya estamos de 55 federaciones nacionales que comenzaron a competir hace casi 2 años. Mañana solo van a quedar 8, Rafael, en los cuartos de final, y de ahí solamente vamos a tener 4 sobrevivientes, y es donde viene el lema americano, The Final Four, ¿ok? Sí. Que son los 4 semifinalistas.
Sí, señor. Y una cosa bien bonita, porque estos 4, es como estamos en basquetbol, Pepe.
Uh-huh. Así es. Y lo hacen de cierta manera para que tu suerte no dependa de nadie. Si ganas, avanzas. Si pierdes, te vas para la casa. Así sí, que el nuevo formato de los torneos internacionales de balompié. Aquí ustedes recordarán que en el Mundial de Argentina en 1978, Argentina tenía que vencer a Perú por cierta cantidad de goles, y da la casualidad que derrotó a Perú solamente por esa cierta cantidad de goles, sí, para avanzar.
6 goles eran. Sí.
Quiroga, correcto, con el arquero, sí. Quiroga, que era un arquero peruano nacido en Argentina, imagínate, sí, sí. Tú, le metieron los 6 goles.
Sí, lo entonces, que hacía falta, la gente exactamente dijo, no. y salieron defendiéndose. Yo estaba en Argentina, ese era el único mundial que yo he asistido, porque estaba allí, y los argentinos empezaron a defender desde el primer momento, antes que le dijeran que habían hecho algún arreglo. Empezaron a decir, primero a gritar Argentina, pues dijeron, van a decir que hicimos algo, no señor, lo ganamos, sabíamos que teníamos que anotar 6.
Correcto. Bueno, hay muchos que dicen, mucha gente que sabe del deporte, que dice que esa fue una llamada telefónica, así que un encarguito, como dice Rafael. Muy bien.
Sí.
Rafa, vamos a seguir hablando de este tema toda la semana, pero ahora tenemos que irnos al segundo tema del día, que es justamente nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ahora pasamos al béisbol de las mayores. 11 partidos en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya los Yankees están perdiendo contra los Angelinos de Anaheim 2-0. Cuando comenzó este programa, yo les dije, no solamente los Yankees perdieron una serie contra los Medias Rojas, perdieron la serie completa, 3 juegos en Boston, en Fenway, sino que les toca esta semana una serie bastante complicada contra los Angelinos. No es porque los Angelinos sean el mejor equipo del mundo, no lo son. Pero es que en este momento Shohei Ohtani y compañía están jugando muy bien. El cubano Raisel Iglesias ha lanzado, creo que lleva 6 innings perfecto las últimas 3 salidas que ha tenido para los Angelinos, incluyendo el rescate número 13 anoche para el cubano Raisel Iglesias. Es una serie de 4 partidos que le va a costar bastante a los Yankees ganar. Y ya están perdiendo 2-0. Adivinen ustedes quién jonroneó. Shohei Ohtani la acaba de botar en el Yankee Stadium. Y los Angelinos están ganando 2-0. En este momento Colorado tiene ventaja sobre los Piratas de Pittsburgh. 2-0 en Denver. Ya comenzó Filadelfia contra Cincinnati. 0-0 en el tercero. Los Mets contra los Nacionales de Washington. Washington ganando 2-0 en el primer inning. Y los Tigres contra Cleveland, 0-0. Omar Tigres está muy contento porque su equipo jugó muy, pero muy bien contra los Astros de Houston durante el fin de semana. Kansas City aplastando 3-0 a los Medias Rojas de Boston. Aplastando en broma. Es apenas en el primer inning. A las 8:10, Baltimore en Houston. a las 8:10 Cachorritos en Milwaukee, luego Arizona versus Cardenales, que se están hundiendo demasiado hondo los Cardenales en la Nacional Centro, San Francisco que tiene 50 victorias, los Gigantes contra los Dodgers esta noche, va a lanzar Descalfini, el mejor pitcher actualmente en las mayores, con récord de 8-2 y efectividad de 2.77. Digo el mejor pitcher de las mayores porque es lo que significa para su equipo. Yo sé que muchos dicen Jacob deGrom. Bueno, los Mets no tienen 50 victorias, ni cerca. Tienen solamente 40. Así que ustedes me dirán. Y por último, pospuesto ya desde ahora, el partido que se iba a jugar en Chicago entre los Mellizos de Minnesota y los Medias Blancas. Rafael, ¿qué es lo que está pasando con los Yankees? Que ya en este mes, solamente lo que va el mes, han perdido 3 series. Una contra los Tigres del Detroit y 2 contra los Medias Rojas en Boston. Una en casa y una en Fenway.
Bueno, ellos están volviendo a ser los Yankees al principio de la temporada. ¿Okay? O sea, no son unos Yankees extraños. Son los Yankees que empezamos a ver al principio de la temporada y después dijimos, ah, despertaron los Yankees. Ahora va a ser distinta la cosa. Pero han tenido muchas altas y bajas. Han sido unos individuos irregulares, ¿okay? Un equipo que tienen al macho dando explicaciones hoy ahí, también en la prensa, lo que está pasando y que lo que pasa es que no bateamos bien, que no somos oportunos, que los pitchers no están haciendo bien. Bueno, eso lo está viendo todo el mundo, no tiene que decir nada. Yo estaba oyendo a este muchacho Bond hablando de eso. Y yo dije, ¿para qué está diciendo eso? Eso es lo que todo el mundo sabe. Lo que quiere saber la gente, ¿por qué eso está pasando? Pero bueno, me imagino que es que no tengo otro libreto, ¿no?
Es que los Yankees se están ponchando mucho. Ayer, cuando estaba narrando el partido entre los Dodgers y los Cachorros, que a propósito ganaron los Dodgers por un marcador abultado, estaba dando el resumen de todas las grandes ligas y cuando comencé a dar el resumen de los Yankees, es típico de lo que hablamos, cada vez que los Yankees pierden, se ponchan 13, 14 veces por partido, negocian 2-3 boleticos, conectan 4-5 hits y así no vas a ganar muchos partidos hoy en día en las grandes ligas, sean los Yankees o sean los Piratas de Pittsburgh.
Sí, señor. Pepe, cuando firmaron a Otani, mucha gente dijo que Otani le habían dado muy poco dinero. Yo dije que eso es lo que valía Otani en ese momento. Creo que cogieron una ganga tremenda el equipo de los angelinos, porque Otani para mí en este momento es el jugador más valioso de esta temporada. Hay que ver, este hombre está en jonrones, empatado con Vladimir Guerrero en primero, está entre los primeros en carreras empujadas, ¿okay? Está creo que segundo en carrera empujada y está en tu huella, está pegadito también, creo que es el tercero o cuarto, está entre los primeros 5, ¿okay? Esto, así que es un individuo que está y además pichea, ¿okay?
No, y además de eso, increíble, pero cuando tú ves el swing de Otani, yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible que este hombre haga contacto? Olvídate de sacarla fuera del estadio. ¿Cómo es posible que este hombre con ese swing que hace haga contacto con la pelota?
Sí, señor. ¿Tú sabes, un swing? Si tú buscas un Sport Illustrated de hace 2 años por ahí, hicieron un artículo larguísimo sobre Otani. O sea, querían a conocer Otani en este país. Y en todo el mundo que lea Sport Illustrated. Y hablaban precisamente de que primero que era muy good looking, o sea, muy bien parecido, okay, el tamaño que tenía, la estampa que tenía, pero dice que tenía un swing raro. Y el ejemplo que pusieron es que Kichiro Suzuki también tenía un swing raro.
Correcto, eso es lo que iba a decir. Me recuerda mucho al swing de Kichiro Suzuki.
Exactamente. Sí. Entonces, cuando hicieron la entrevista, él dijo que su ídolo era Kichiro Suzuki. Así que lo más probable es que lo haya imitado.
Correcto. Muy bien, Rafa, ¿qué te parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Víctor Fabián González para que nos pongas al día con lo que está ocurriendo en los playoffs del baloncesto profesional de la NBA? Bueno, viste, Rafa, esta noche solamente hay un partido. Va a comenzar a las 9 p.m. Los Clippers contra los Soles de Phoenix. Y esa serie pudiera terminar si los Soles salen airosos.
Sí, señor.
Así que se está poniendo la hora de la verdad.
Sí. Bueno, los Soles han sorprendido de una forma, pero han jugado que ya no deben sorprenderse en la forma que han jugado. Y anoche le ganaron los Clippers 84-80, un partido de mucha defensiva. El otro día hubo un partido 84-80 y dijeron que era el de más baja anotación en el playoff. Bueno, exactamente, si bien recuerdo, es exactamente la misma anotación esta. Eso puso, como tú dijiste, a los Phoenix liderando esta serie 3-1. O sea que el equipo de los Clippers tiene que ganar 3 seguidos para ganar la serie. Con que gane uno, el equipo de los Soles ya gana. Por eso es que es tan difícil. Como está uno abajo 3-1, gana la serie. Y vimos que solamente el 6% de posibilidades de un equipo, ¿ok? 94% es que se vaya para la casa, ¿ok? Anoche David Booker anotó 25 puntos para el equipo de Phoenix y se ha destacado muchísimo en esta serie, ¿ok? Y por el equipo perdedor, los Clippers, Paul George, que ha hecho una serie tremenda, pero solo no puede, esto anotó 23 puntos y cogió 16 rebotes. Por cierto, este muchacho Booker no está solo. Ayton agarró 22 rebotes anoche por el equipo de los Soles, o sea que ahí hubo defensiva. Y Chris Paul, que está volviendo de estar moribundo, vamos a decir, anotó 18 puntos y llevó un buen juego, creo que hizo 7 asistencias. Pero cuando él está en el tabloncillo, él es el quarterback, ¿ok? Correcto. Completamente.
Correcto.
Y lo lleva bien.
Este, bueno, Rafa. Sí. Si no te molesta, te voy a pedir que repitas la noticia de baloncesto del día sobre el basquetbolista cubano que decidió no pertenecer más a la selección nacional, porque como no todo el mundo escucha Radio Martí al mismo tiempo, a lo mejor es interesante que la vuelvas a comentar.
Sí, bueno, rapidito, Milwaukee le ganó a Atlanta anoche 113-102 y lidera 2-1 esta serie. Y bueno, lo que pasó es que el futbolista guantanamero Raudelis Guerra abandonó el equipo de la selección cubana de baloncesto durante una escala que hicieron en Madrid. O sea, para ir a El Salvador, tú tienes que volar de El Salvador de Cuba, tienes que volar a Madrid. Yo no sé si es que no puede ir a México. Creo que ese no tiene otro vuelo más cerca o no le cuadraba el día. El problema es que el muchacho se bajó en hacer escala en Madrid y le dijo adiós a todos sus compañeros. Goodbye. ¿Ok? Como saben, el aeropuerto de Madrid se llama Barajas. Y hay un dicho cubano vernáculo que decía vender la baraja. Quiere decir irte de un lugar o renunciar. Y él dijo, estamos en Barajas. Bueno, vamos a vender la baraja aquí. Así que se fue, el equipo de Cuba quedó solamente con 9 jugadores. 10 son los reglamentarios. Ellos han tratado de incorporar basquetbolistas cubanos que están en equipos de Europa. Eso no ha sido muy exitoso. Han puesto algunos que están jugando precisamente en El Salvador, donde el basquetbol no es nada del otro mundo, para coger de refuerzo.
Así es. Muchas gracias, Rafael. Ahí está la campanita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche. En la segunda media hora todavía podemos hablar del boxeo profesional, también Put Me In Coach y nuestra sección de los Sultanes del Swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí una entrevista con el cubano Osvaldo David Morel, quien este último domingo ganó su pelea aquí en Estados Unidos por la vía rápida y conservó el título mundial en el peso supermediano. Recuerden, este martes a las 10:30 de la mañana, entrevista con Morel. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edemio Navas González. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Damas y caballeros, ya se dieron cuenta que Edelmo Navas, queriendo o sin querer, me robó la noticia del momento. Justamente iba a comenzar yo con la pelea y la victoria de David Morel cuando él acaba de decir que tiene un show mañana, justamente a las 10:30, en Deportes con los Grandes, hablando sobre esta victoria. Yo estoy muy contento por David Morel, que derrotó en Minnesota a su contrincante en el primer asalto. Solamente 2 minutos 23 segundos fue la pelea. Retiene el Campeonato Mundial Peso Mediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Todo eso está muy bien para este muchacho de Santa Clara, pero lo que yo me pregunto, Rafael, ¿desde cuándo un púgil es campeón mundial con solamente 4 victorias, con promedio de 4-0, aunque tenga 4 knockouts? Bueno, ¿okay? Ahora tiene 5-0 con la victoria de anoche.
Como dicen, este es el tiempo que nos ha tocado vivir.
Correcto. Correcto. Y como te dije, yo me alegro mucho por él y tiene una pegada. Yo vi el video del knockout, que a propósito, si quieren ver el video del knockout, está colgado en nuestra página oficial Radio Televisión Martí, en la sección de deportes y en la sección de noticias también, para que vean el fulminante knockout que le propinó David Morel a su contrincante Mario Abel Cáceres en el primer asalto. Y justamente habíamos entrevistado a este caballero y Edemio Navas González, que mañana les tiene una entrevista completa. De cualquier manera, el Cepillo Carrillo logró adquirir unos 90 y pico segundos con este púgil cubano que retiene su campeonato mundial. Adelante.
Ladies and gentlemen, we have the time of 2 minutes 32 seconds of round number 1. He is the winner by way of knockout and still the undefeated WBA super middleweight champion of the world, David Morel Jr.
Tremenda emoción ahí, ¿verdad? Morel, este último domingo en Minneapolis, tu casa.
En serio, te voy a decir una cosa, no me lo creía, te lo juro. Sí. Al principio, tú sabes, sí, siempre. No, ¿sabes? Mi novia siempre me dice, oye, tú puedes lograr lo que tú quieras, a ver, todas las mañanas, que no levantas, pienso. Y, sí. Y yo a veces le digo, seguro, tú crees, me dice, seguro, tú puedes lograr lo que tú quieras, y yo digo, wow. Y a veces, cuando tengo estos triunfos, lo primero que me da la mente es, ¿me entiendes? Porque es verdad que nunca se equivocó, ¿no? Y entonces, aparte que siempre ha estado conmigo y siempre estoy apoyándome, pero cuando pasan estas cosas siempre me viene a la mente, porque la verdad me dice cosas, como que piensa el futuro, me dice cosas que yo mismo no me las creo y después paso, ¿me entiendes? Sí. Fuimos como la pelea, me dijo que iba a ser un 26 de junio y fue un 27 porque
domingo, sí.
de estrategia. So, iba a ser el 26 lo que peleaba de Bronta David, ¿no? Y la pasamos un día más para por situaciones. Sabes, son cosas.
Sí. Y para que ustedes vean que nosotros trabajamos como equipo aquí en Radio Martí, la producción de esa entrevista fue gracias a Berta Arrabal, pero también fue gracias a Salvador Blanco, consiguió el número del púgil y me lo dio a mí. Como el viernes era mi día libre, yo inmediatamente llamé a Edemio y le dije, tenemos el número de Morrell, por si acaso lo quieres entrevistar después del combate. Y él dijo, por supuesto que sí. Así que un aplauso para todo el equipo deportivo, que incluye a Vertica, a Salvador Blanco por darnos el número telefónico, a Edemio Navas por llamar al púgil, y por eso le brindamos a ustedes lo mejor del deporte nacional e internacional. Muy bien, nos vamos con la próxima sección del día. Put me in, coach. Damas y caballeros, en este momento los Nacionales de Washington están derrotando a los Mets de Nueva York 3-0 en el segundo inning. Angelinos derrotando a los Yankees 2-1 en el segundo inning, y está a punto de batear el cubano José La Candelita Iglesias para el equipo visitante. Los Indios maltratando a los Tigres del Detroit 3-1 en el segundo. Cincinnati derrotando en el cuarto inning a Filadelfia 2-0. Está bateando Bryce-cito Harper. Colorado venciendo en Denver 2-0 a los Pirates de Pittsburgh. Y esos son los partidos por ahora. Kansas City todavía derrotando a los Medias Rojas 3-1. El resto de los partidos es más tarde. Y si acaso quieren las tablas de posiciones, porque yo sé que no todo el mundo las puede escuchar el mismo día, y no todo el mundo tiene acceso a ellas, los Medias Rojas de Boston están de primeros en la Americana Este con 47-31. Le sigue Tampa Bay a medio juego, Toronto a 6, Yankees a 6.5 y Baltimore a 23 juegos del primer lugar. En la Americana Centro, los Medias Blancas con 45-32 están de primeros, Cleveland a 2.5, Detroit a 11.5, Kansas City a 11.5 y Minnesota a 11.5. Los tres equipos a 11.5 detrás de los Medias Blancas. Y en la Americana Oeste, Houston está de primero con 48-30. Oakland a 2 juegos detrás, Seattle a 7.5, Angelinos a 10.5 y Texas a 18.5. Rapidito en el viejo circuito, los Mets en el primer lugar de la Nacional Este con 40-33. Washington a 4 juegos, Atlanta a 5, Filadelfia a 5 y Miami a 9 del primer lugar. En la central, Milwaukee con 45 victorias, 33 derrotas está de primero. Cachorritos de segundos a 3 juegos del primer lugar, Cincinnati a 6, Cardenales a 8 y los Piratas a 15. Y por último, el equipo con el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas, pero fácilmente, los Gigantes de San Francisco, con 50 victorias y 27 derrotas. Le siguen los Dodgers a 3.5, los Padres a 4.5, Colorado a 19, y oigan esto, los Diamondbacks de Arizona, estamos en junio, ¿ok? Junio 27, están a 29 juegos del primer lugar. Rafael, eso es impresionante, podría ser un récord.
No, hay otro alcance más malo que esto. Récord no va a ser.
Okay. Un récord moderno. Un récord de la era moderna. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de toda Holguín, y yo sé por qué. Los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. La guitarra. Atención, y ahora tenemos a Raúl Red Sox desde Holguín, que está de fiesta porque sus Medias Rojas de Boston le han barrido una serie completa por segunda vez este mes a los Yankees de Nueva York. Raúl Red Sox, estás al aire en vivo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches para ti, Lacayo, para Rafael y para todo el equipo que hace Arturo Sin Guantes. Sí, como tú comentas, estamos acá de fiesta. La verdad es que muy contento con la segunda barrida que le hemos propinado a los Yankees. Tú sabes que nosotros, si le ganamos a cualquiera por barrida, nos alegramos, pero si le ganamos a los Yankees por barrida, pues nos alegramos el doble. Y si los barremos en dos series consecutivas, pues nos alegramos cuatro veces más.
Ayer no pude contestar tu correo. Yo había anunciado que el partido que íbamos a narrar era el de los Cachorros contra los Dodgers. Yo sé que tú hubieras preferido el partido de los Yankees y los Medias Rojas. Para serte sincero, yo me estuve cuestionando durante toda la semana por qué ese no fue el juego que escogió ESPN para transmitir a las 8 de la noche. Porque ellos tienen, como ellos son socios del béisbol de las grandes ligas que pagan una millonada, entonces ellos pueden escoger con una semana de anticipo el partido que ellos quieren el domingo y fácilmente cambiarlo. Y a mí me extrañó muchísimo. Es más, Rafael, lo comenté aquí mismo, creo que fue el miércoles o el jueves, que por qué ESPN no había escogido Boston contra Yankees. Obviamente prefirieron el mercado número 2 contra el número 3, que son los Cachorros contra los Dodgers de Los Ángeles.
Sí, hablaste bastante de eso.
Sí, pero para tu tranquilidad, porque yo sé que te gusta escuchar perder a los Yankees, el partido de este domingo vas a tener la oportunidad de escuchar a los Yankees perder contra los Mets. Este domingo 4 de julio, que es la fecha patriótica de los Estados Unidos, a las 7 p.m. Radio Martí les va a brindar jugada por jugada con lujo de detalle justamente el partido entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York. ¿Qué les parece? Interliga.
Sí. No, será interesante porque la verdad es que los Mets no están jugando tan mal. De hecho, en esa división que es la más débil de la Liga Nacional, el equipo que está en primer lugar son los Mets de Nueva York. Quería señalar algo muy importante, ahora que tengo la oportunidad de hablar aquí en el programa, y quería no pasar por alto el hecho de que uno de los Medias Rojas insignes de los últimos años, el segunda base Dustin Pedroia, se retiró el viernes pasado en un partido, en la previa del partido que inauguró la serie entre Yankees y Medias Rojas de Boston. Todos recordarán que Pedroia tuvo una prolífica carrera con los Medias Rojas, bateando 299 como promedio y con un excelente promedio de fildeo de 991 en 14 temporadas. Desafortunadamente, una lesión en la temporada del 2017 en una de sus rodillas, la rodilla izquierda, le privó de tener mejores números y de tener una carrera mucho más larga, porque es bastante joven, bueno, es relativamente joven, tiene 37 años, tiene mi edad. Y la verdad es que Pedroia, bueno, pues ese día se emocionó muchísimo en la previa y fue una cosa muy bonita que se retirara allí en Fenway. Recordemos que también él fue 4 veces al Juego de las Estrellas, 4 veces ganador del Guante de Oro, una vez ganador del Bate de Plata, en una época que estaba Robinson Cano como segunda base también, y ganador de 2 series mundiales, y además del MVP en el año 2008 y el novato del año en el año 2007. Estamos hablando de un tremendo pelotero.
Sí, mira, ese muchacho empezó con números y en todos los sentidos, que apuntaban al Salón de la Fama. Y él se está retirando formalmente ahora. Pero a él lo retiraron el día que le dieron el golpe ese en la segunda base. Porque él más nunca ha jugado prácticamente. Fue unos jueguitos, un año, los 2 años no juega. Él no ha sido otra vez, vamos a decir, regular de nada. Entonces, él prácticamente está retirado de aquella etapa. Y lo que han hecho estos intentos de mantenerse activo, que es lo que cualquiera hubiera hecho, evidentemente, esto es dañarle sus números anteriores, ¿okay? Porque estaba sobre 300, ¿okay? Que es una marca, vamos a decir, emblemática. Está en 299 ahora por los juegos estos que jugó, que no lo hizo tan bien como lo había hecho antes. Y el que lo lesionó, este muchacho que está ahora con los Padres, ¿okay? De aquí de Miami, ¿okay? Y hubo mucha, pero mucha controversia con eso, porque dicen que fue adrede. Y cuando uno ve el vídeo te queda, vamos a decir, o fue adrede o fue una casualidad de descuido, pero le infirió una lesión que prácticamente lo ha sacado del juego y nos ha privado de un gran pelotero en este momento, con una simpatía tremenda, era el capitán del equipo. Okay, esto, pero bueno, ya eso, esa oportunidad pasó ya.
Y así como
Raúl,
dice,
yo me acuerdo. Sí, dime, por favor, dale.
No, que Rafael señalaba que verdaderamente Pedroia tiene una humildad tremenda. Siempre fue un pelotero muy serio, una persona muy trabajadora, y siempre se le vio con ese carácter y con esa humildad que lo caracterizó hasta el último momento, porque pues, afortunadamente pude ver las palabras que él dijo en la previa del partido, y fueron muy emocionantes y a la vez denotaba el carácter que siempre tuvo en el terreno de juego. La verdad es que se retira un grande de los Medias Rojas, para mí un grande de los Medias Rojas de los últimos tiempos.
Sí, señor.
Correcto. Y yo no sé si lo soñé, yo lo comenté en Al Duro y Sin Guantes dos veces, pero como nadie me paró bolas, a lo mejor lo soñé. Cuando Mariano Rivera se retiró y le preguntaron, a tu juicio, ¿quién es el mejor infielder que tú has visto en las grandes ligas durante tu carrera profesional? Y todo el mundo esperaba que él iba a decir, no, Derek Jeter, aunque shortstop, pero le preguntaron infielder. Y él dijo, Dustin Pedroia. Y entonces yo creo que eso lo quitaron de las redes sociales y lo quitaron del internet, porque yo desde entonces no he encontrado, y yo sé que yo vi eso en el canal de La Pelota, en una entrevista que le hicieron a Mariano Rivera. Pero aparentemente este mundo es demasiado yanquista y lo quitaron, porque ¿cómo es posible que un yanqui dijera eso de un media roja?
Sí, exactamente, sobre todo de un media roja. Mira, pero hoy tengo una cosa muy interesante, era un individuo diminuto, o es un individuo diminuto, y tenía mucho poder. ¿Sabes? Metía su honrón de vez en cuando.
Sí, como no. En la serie mundial, en la primera serie mundial que participó en el año 2007, conectó un cuadrangular sobre el Green Monster que fue monumental. Y la verdad es que, siendo un pelotero tan pequeño, ¿no? Era llamativo. Incluso el alcance de terreno que cubría en la segunda base. Era un pelotero muy versátil, muy rápido, con una agilidad tremenda y fildeaba muy bien. Así que, por supuesto que Mariano Rivera pudo haber hecho ese comentario con toda propiedad. Quería también señalar, Lacayo, el tema de Gerrit Cole ayer. La verdad es que los Boston Red Sox lo atacaron temprano y por primera vez en un partido, su primer lanzamiento se fue del parque. Kiki Hernández le conectó un tremendísimo cuadrangular y yo disfruté muchísimo. Yo ayer pude verlo por YouTube. Vi el video cuando Devers también en conteo de 0 y 2 también le conectó un cuadrangular de 3 carreras y ahí bueno, se le complicó muchísimo el partido. Hay muchos rumores en torno al tema de esta cuestión de las sustancias prohibidas y de el spin rate que se le ha medido últimamente a Gerrit Cole y ha bajado un poco, pero su velocidad estuvo muy bien, estuvo sobre las 98 millas y ha bajado un poquito el promedio de ponches, que si bien de 14 ponches por entrada, ahora tiene 9. La verdad es que a veces es un poco como que los periodistas van a buscar ese tipo de detalles, ¿no? Pero todavía 9 ponches por 9 entradas lanzadas es un fenómeno, es una cosa muy, muy positiva. Y venía de 2 buenas salidas. La verdad es que no me parece que Gerrit Cole sea el caso, ¿no? Que vaya a tener un rendimiento pobre por la cuestión de las sustancias prohibidas.
Correcto. Para que vayas apuntando desde ahora, Raúl, la próxima serie entre los Medias Rojas y los Yankees es exactamente después del Juego de Estrellas. Es más, el Juego de Estrellas es el martes 13 de julio, el 14 es un día libre para todos los peloteros, y el 15 de julio solamente hay un partido en todo el béisbol de las Grandes Ligas, solamente hay un partido, y es Medias Rojas en el Yankee Stadium a las 7, con el primero de una serie de 4 juegos que van a jugar ese fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, en el Yankee Stadium, los Medias Rojas y los Yankees. Y es justamente el cuarto y último partido de esa serie, el domingo a las 7, el que estamos planificando nosotros en este momento en brindarles a ustedes en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. Así que, ¿ves? Como se aprende mucho aquí en Radio Martí, ya la gente sabe cuándo es la próxima serie Yankees-Medias Rojas.
Sí, estaba viendo ahora los números de Pedroia. en el año 2008 fue líder en carrera anotada con 118, en hit con 203, en Tubelle con 54. O sea, esto es un año increíble, ¿ok? Y batió 326. Ahí empezaron llevando, como dicen, ¿no?
Ese fue el año de MVP, Rafa.
Sí. Oye, estuvo un año con 21 jonrones, por eso te decía, y dos años con 15. Después ya no tuvo universidad al bate, ya se sabe. Los últimos años tuvo 3, un año y 6 el otro. Okay. El año anterior tuvo 5 veces al bate.
Una pena que la carrera de Pedroia haya terminado de esa manera abrupta que terminó, y la verdad es que, bueno, lo vamos a extrañar muchísimo con su inolvidable número 15 en la espalda. Quería señalar también en el programa que Snow tuvo una apertura, o sea, tuvo unos lanzamientos frente a bateadores y se le vio bastante bien en el box. Dijo que salió muy contento de lo que vio ahí. Y señalar que Eduardo Rodríguez, bueno, en el último partido ahora contra los Yankees de Nueva York, pues lució mucho mejor que en sus anteriores salidas. Recordemos que había venía de unas aperturas horribles. Y bueno, Nathan Eovaldi es el único pitcher que está por debajo de 4 carreras limpias en la rotación de los Boston Red Sox, que esperemos que eso mejore para la segunda mitad del campeonato. Pero bueno, estamos ahí en el primer lugar de la división, de la dificilísima división este de la Liga Americana. Y disfrutando muchísimo estas barridas, estas dos escobas que le hemos dado a Aaron Boone, que ayer dijo que esta segunda había sido como un puñetazo en la boca.
Sí, quizás no debería preguntarte esto a ti, porque tú eres un fanático definitivo de los Medias Rojas, pero para un aficionado común y corriente, ¿qué es máxima sorpresa? ¿Lo que han hecho los Medias Rojas en la Americana Este o lo que han hecho los Gigantes en la Nacional Oeste?
No, sin lugar a dudas, los Gigantes. No porque no tengan equipo para lograr lo que tienen logrado hasta el momento, ¿no? Sino porque se sabía que Boston tenía ciertas piezas que, si todos los planetas como hasta ahora se le alineaban, y Alex Cora, que es un manager que sabemos las características que ya tiene y el liderazgo que ha demostrado, volvía a tomar las riendas del equipo, bueno, pues existía cierta posibilidad de que Boston no estuviera en el primer lugar, pero sí estuviese peleando en esta división, que es una división muy difícil. Pero sin lugar a dudas, la división oeste de la Liga Nacional es una de las divisiones muy difíciles de ver, la más, con un equipo muy mejorado de los Padres de San Diego, con unos Dodgers que vienen a ganar un campeonato y que tienen un tremendísimo equipo. Y estar ahí, no solamente ser el uno en esa división, sino tener el mejor récord de todo el béisbol de la Grandes Ligas en estos momentos, con 50 victorias y 27 derrotas. La verdad es que es increíble lo que están haciendo los Gigantes de San Francisco.
Sí. Rafael, perdón, ¿tú estás viendo el partido de los Yankees contra los Angelinos?
No, yo estoy en la computadora, pero estoy viendo que están empatados ahora. Okay.
No, es que más que eso, el pitcher de los Angelinos, que está lanzando contra los Yankees, aparentemente tiene un dolor de estómago porque comenzó a arrojar, por no decir otra cosa, en medio del partido y tuvo que abandonar el juego. No sé si a lo mejor tiene un virus o a lo mejor, qué sé yo, nervios no creo que sean, porque no es su primera apertura.
Ojalá que sea un problema en el estómago, ¿sabes? Porque es una característica de lo que nos está soltando ahora, una de las primeras cosas que pasa.
No, pero es que no solamente eso, lo hizo ahí en medio del montículo. Yo me imagino que se lo van a limpiar, por lo menos con una manguera. Y hay 8 personas alrededor de él, ninguna tiene mascarilla.
Bueno, ese es el gran problema.
Bueno, si cuando reciban ustedes el paquete en Cuba, tienen que ver lo que pasó esta noche entre el pitcher de los Angelinos y los Yankees, que de un momento a otro... Y eso le pasa a todo el mundo, por supuesto, se puede sentir mal, a lo mejor no comió, ayer comió algo que no le cayó bien o lo que sea, pero esperemos que sea eso y no las cosas que pueden ser hoy en día con la pandemia. De cualquier manera, como por supuesto que esto no, nadie quiere ver en unas cosas así en un juego de pelota, pero es la segunda vez este año que ocurre, le pasó a un pitcher de los Tigres, pero ahí sí fueron nervios, porque él lo confesó en una conferencia de prensa después del partido. Pero en esta ocasión yo estoy tratando de ver, claro, no nos van a decir todavía, pero yo estoy seguro que Raúl va a ver más tarde la jugada y me va a decir, no, eso fue que comió algo que le cayó mal.
Sí, 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 le cayó mal y como el pitcher hace ese esfuerzo para lanzar, no lo pudo contener. Bueno, está claro, somos adultos todos.
Sí, así que... Raúl, ¿está con nosotros todavía? ¿Aló? ¿Aló?
Creo que se fue el aire.
Sí, se cortó la comunicación. Sí, bueno, vamos a seguir hablando de lo que está pasando en el Yankee Stadium. Porque el pitcher Bundy, que estaba lanzando por los angelinos, okay, que a propósito, este pitcher en su carrera profesional tiene 45 victorias, 55 derrotas, efectividad de 4.78, ha lanzado profesionalmente casi 10 años, o sea que no son nervios. De repente se descompuso en el montículo y espero que sea dolor de estómago. Y lo vinieron a sacar inmediatamente, vino el coach de pitcheo, vino el manager, vino el médico del equipo, vinieron los umpires, y lo sacaron del partido inmediatamente, están manguereando los restos de lo que él arrojó en el terreno de juego. Y vamos a ver, esperemos que no sea nada serio, pero ya es la segunda vez, una por nervios y la otra por algo a lo mejor que le cayó mal. Espero que sea eso, Rafael, estamos especulando porque estoy viendo la televisión en vivo. Sí. Así que vamos a ver. Dylan Bundy, nosotros estuvimos hablando.
Sí, Dylan Bundy, este muchacho, y lo único que dice la computadora es José Suárez lo sustituye. Okay, pero no, evidentemente no dicen nada de nada.
Correcto.
Okay. Estaba bateando.
Está bateando DJ LeMahieu. Sí, es un zurdo Suárez que está contra DJ LeMahieu de los Yankees. Pero bueno,
ya
vamos a esperar porque esto...
Sí. Ya le pasó al primer strike.
Correcto. Bueno, muchas gracias a Cuban Red Sox por estar con nosotros. Les damos un último informe de lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. Angelinos y Yankees empatados 2-2. Cleveland derrotando a Detroit 5-1. Kansas City 5, Medias Rojas 2 en el tercero. Washington 3, Mets 0 en el cuarto inning. Filadelfia y Cincinnati empatados 2-2 en el cuarto. Los Rockies de Colorado derrotando a los Piratas en Denver 2-0 en el octavo inning. El resto de los partidos más tarde, incluyendo los Gigantes contra los Dodgers en Los Ángeles. Esa serie, tremenda serie entre los dos mejores equipos de la Liga Nacional Oeste. Y estamos trabajando para ustedes el partido de este fin de semana, 4 de julio, Mets versus Yankees. Así que la serie del metro, ahí está la campana, no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos nosotros que ganamos la vida trabajando para el Departamento de Deportes de Radio Martí, tengan muy buenas noches. Yo regreso a las 10:25 con lo mejor de los playoffs de la NBA y el béisbol de las Grandes Ligas, así como la Copa América. Nos vemos a las 10:25. Tengan muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.